de febrero del año 2023 a Duna en Punto junto a María José Soto. José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Estoy preparándome para los 36 grados de hoy a la sombra.
Te iba a preguntar, pero igual te veo cubierta
en el video. Es que en la mañanita hace frío, está fresquito. Bien. Además, los aire acondicionados aquí también son heladitos. Pero espérate a las 12. Espera a las 12, Consuelo. ¿Cómo vamos a estar todos? No solo yo.
Ah, estaba mirando también lo preocupante a propósito de la ola de calor, lo preocupante de la situación en Chillán con el incendio, alerta roja, ¿verdad? Están con petición de evacuaciones.
¿Viste las imágenes? Las fotos.
Sí, las estoy mirando.
Son bien...
De noche.
De noche. Al final de la ciudad, en el fondo, da esta sensación de como un poco de caos.
Con ese ícono que es la catedral de Chillán, ese ícono arquitectónico de la ciudad, del país también, con su forma curva y todo el fuego en el fondo. En un día que va a estar tremendo. Vienen tres días tremendos de calor, además, para Chillán, para el Ñuble. A ver, brevemente, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a estar con Paula Catena, periodista de La Tercera, con las negociaciones constitucionales por el lado de la oposición, las razones de Chile Vamos y de Republicanos para ir separados en las elecciones de consejeros y lo difícil que está siendo armar las plantillas, porque para ser candidato... es complicado, porque no puedes postular a ninguna, o sea, alguien que esté interesado en postular a otras elecciones no le conviene presentarse a esta, claro. ¿Verdad? Además, todo bastante apurado, hay que destinar un montón de tiempo, pero como por tres meses solamente, no es tan sencillo.
Sí,
armar eso.
Conozco a alguien que me decía que estaba evaluando ser candidato y me decía esta sensación de estar atrasado en campaña. Para los que han hecho campaña, claro. es demasiado encima y saben que es demasiado encima porque siempre se hace una pre-campaña y ahora ya no hay pre-campaña en el fondo. No,
sí, es solamente. Al final van a hacer campañas como con el reconocimiento de algunos nombres que ya son conocidos en las zonas donde se postulen y la marca de los partidos por los cuales están yendo, digamos. No hay mucha posibilidad de darse a conocer. Pues imagínate, las elecciones son en mayo. Bueno, como sea, eso vamos a conversar con Paula Catena por el lado de la oposición. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, periodista de Pulso, La Tercera, con el tema de las ISAPRES, pero desde unas cifras que se conocieron en el día de ayer sobre la salida, fuga masiva de afiliados, de beneficiarios de las ISAPRES. En 20 años que no se habían dado esta cifra de tanta gente que se va. ¿Qué es lo que está detrás de este fenómeno? Lo vamos a conversar con Mariana. El informe del tiempo, vamos con los detalles de la ola de calor que va a afectar a nuestro país en estos días.
Sí, bueno, te decía que para hoy hay un pronóstico de 36 grados en la región metropolitana, a la sombra, ojo, hay que tener precaución y cuidarse, pero para mañana baja un poco la temperatura, no tanto, pero 33 grados la máxima en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso, para hoy 20 grados, cielos soleados durante toda la jornada, en Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, esperan para esta jornada una máxima de 28 grados, mientras que en Puerto Montt una temperatura de 22 grados, cielos soleados durante todo el día.
El calor llega el día viernes a la región del Biobío, porque la ola como va avanzando desde el norte hacia el sur y se va corriendo hacia viernes y sábado.
Déjame leerte el pronóstico para Chillán, por ejemplo, que está con problemas en este incendio. Hoy espera una máxima de 35 grados. Mañana viernes, extremas entre los 17 y los 41 grados. En Chillán. Y el sábado entre 16 y 35 grados en la zona.
Pero,
es bien, bien impresionante. Talca, por ejemplo, extremas entre los 16 y los 38 grados para mañana. Hoy máxima 37. Suma y sigue.
Sí.
Sábado también, sí. 35, 30, 34 grados máxima.
A cuidarse, hidratarse, no salir en las olas de más calor. Sobre
y
todo
a ser responsable niños, también un poco con los paseos. Mayores. No encender ningún tipo de combustión en zonas donde exista algún tipo de mínimo riesgo pastizal, porque aunque uno tenga una combustión controlada, la chispita uno no se puede dar ni se da cuenta, las chispitas vuelan. Hasta un cigarro puede generar un estrago así en estas temperaturas tan altas.
Así es, y cuando estamos en vacaciones. Cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, revisamos titulares en Duna en Punto.
Vamos. Las ISAPRES registraron la mayor salida de beneficiarios en más de dos décadas. Se fueron 173.000 personas en 2022. Los cotizantes y cargas bajaron 5,3% respecto de 2021, lo que se convierte en la mayor fuga desde el año 2000. Consalud y Cruz Branca lideraron las salidas y concentraron más de la mitad de las bajas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, amplió la alerta roja en Chillán, hizo un llamado a evacuar la zona por el incendio forestal que hay en el lugar. Hasta ahora hay 20 hectáreas consumidas, principalmente de pastizales, matorrales y pino joven, pero el último balance catalogó el comportamiento del incendio como extremo. El Partido Socialista mantiene su indefinición sobre el pacto electoral de una o dos listas para la elección de consejeros constitucionales. Aquí lo que estamos haciendo es abrir camino de la unidad. El acuerdo es seguir trabajando por la máxima unidad posible, dijo Paulina Bodanovich, presidenta de la tienda. Según la encuesta Criteria, la aprobación del presidente Boric cayó 2 puntos y se ubicó en un 33%. Por otro lado, el rechazo del gobierno se ubicó en un 58% según el sondeo. En materia internacional, el Pleno del Congreso del Perú rechazó un proyecto de ley que planteaba celebrar los comicios generales en 2023 para elegir un nuevo presidente y diputado. Es uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 muertos. La segunda propuesta en ese sentido que se ha declinado. La iniciativa legislativa proponía celebrar elecciones complementarias en diciembre. Y Donald Trump asegura que la guerra Ucrania-Rusia nunca habría sucedido bajo su presidencia. Debemos poner fin a este conflicto ridículo y exigir la paz ahora, clamó el exmandatario, asegurando que si tuviera en el poder, podría negociar el fin de las hostilidades. 7:08 a.m.
Demos un vistazo y recordemos las cifras que se conocieron en el día de ayer, durante la mañana, las entregó temprano en la mañana el Banco Central, no habíamos tenido la oportunidad de conversarlas, por lo tanto, acá en el Duna en Punto, pero las últimas cifras de actividad económica, ¿verdad? Ya con eso cerramos el año 2022, son las que se entregaron para el mes de diciembre. Las cifras definitivas del Banco Central para todo el año pasado se entregan en marzo, el 20 de marzo, si no me equivoco, pero evidentemente ya están los dados echados. Y lo interesante es que las cifras de actividad económica para el mes de diciembre fueron mucho menos malas de lo que se anticipaban. Evidentemente recesivas, con disminución de la actividad, pero si se compara con el mes precedente, con el mes de noviembre, hubo un aumento de la actividad. O sea, creció un 0,4%, pero si haces la comparación a 12 meses, a diciembre del año anterior, cayó entonces la actividad económica en un 1%, en circunstancias que se esperaba una baja entre un 1,4 y un 2,8%. Así que son buenas noticias en ese sentido, y además considerando que el mes de diciembre tuvo un día menos hábil que el mes de diciembre del año 2021. La caída del IMASEC, explicó el Banco Central, se explica fundamentalmente por el comercio. La actividad comercial disminuyó en un 6,4%, empujada hasta baja principalmente por el comercio minorista, también la industria manufacturera, y el resultado fue compensado por el crecimiento de los servicios. Son los servicios los que han arrastrado el carro de la economía, mostrando en general, entonces, en la actividad económica, una resiliencia que ha sorprendido a los agentes del mercado y que son evidentemente una buena noticia. Con el resultado de la actividad de diciembre, la caída de la actividad esperada para este año sería entre menos 1,75 y 0,75, menos 0,75. Eso es lo que se espera entonces para el 2023. Y respecto del cierre del año pasado, habríamos cerrado entonces con un alza de 2,7 ya por ciento el año 2022. Dos años consecutivos de crecimiento, el 2023 viene con caídas, como lo sabemos, pero en todo caso, el dato para el año pasado, si bien, como les decía, se va a conocer el 20 de marzo, definitivamente por parte del Banco Central, pero el Central anticipaba un alza de 2,4 de crecimiento para el 2022 y fue 3 décimas mayor. Hacienda proyectaba un 2,6 y fue 1 décima mayor. Y lo último sobre cifras económicas, el Fondo Monetario Internacional, que ha estado entregando las proyecciones económicas, la actualización de las proyecciones económicas para el mundo, entregó, ahora ya empieza a entregar los detalles por país, y proyecta para este año, para nuestro país, una caída de hasta un 1,5%, y pronostica que Latinoamérica y el Caribe va a crecer un 1,8%, por debajo de la media del mundo, que está en 2,9%, pero Chile es el único país, en realidad, de Latinoamérica que va a estar con contracción el próximo año. Son las 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Y vamos a la política, Consuelo. Estábamos todos expectantes de lo que pasara anoche en la Comisión Política del Partido Socialista, que tenía que definir básicamente con qué coalición, Apruebo Dignidad o Socialismo Democrático, conformar este pacto electoral de cara a las elecciones de Consejo Constitucional, que son el 7 de mayo de este año. Pero la reunión terminó sin una decisión en esa línea. La presidenta del partido, que es Paulina Bodanovic, dijo al salir de la cita que el acuerdo de la Comisión Política es seguir trabajando por la máxima unidad posible y llamar a las fuerzas progresistas que son parte del gobierno a unirse. Ella dice que aquí no se trata de dilatar la decisión, sino abrir camino a que vayamos todos juntos. Dijo que es fundamental para tener una mejor representación en el Consejo Constitucional es que se enfrente las próximas elecciones en una lista única de la izquierda y de la centroizquierda. Sabemos que la derecha se une por intereses y nosotros nos dividimos por las ideas. En esa línea argumentó que el momento político exige la máxima unidad y nosotros necesitamos, dijo ella, esa unidad para poder tener mejor la representación en el Consejo Constitucional. Ahora, la decisión es compleja y es arriesgada porque hay un límite para declarar las candidaturas, que es este 6 de febrero, quedan poquitos días, 4 días, y claro, se da en medio de conversaciones por debajo un poco, que están negociaciones que están teniendo los sectores políticos, que incluso ha contado con la intervención del propio presidente Gabriel Boric, y presiona al PPD, que es el partido que de hecho más ha existido la idea de línea unitaria. Ellos están súper convencidos de ir en dos listas, y no se pierde, según de hecho consigne una nota de la Tercera que estoy leyendo, no pierden la esperanza finalmente de lograr convencer a este partido que lidera Natalia Pergentili de que se una a la posibilidad de irse unidos. Por ejemplo, según consigna el matutino, en la reunión de comisión de ayer del Partido Socialista, esta idea de tratar de presionar más y más y más al PPD la tienen los 7 integrantes de la Comisión Política, que son parte del lote interno del llamado Grandes Alamedas, la facción Grandes Alamedas del PS. Decían que iban a insistir en el pacto de la unidad, que el PS va a ser fuerte de unidad, que es lo que está pidiendo el presidente Gabriel Boric. Por lo menos eso es lo que decía, por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti. Por lo tanto, van a tratar durante las próximas horas de tratar de convencer al PPD de lograr ir en una lista unitaria con el Frente Amplio, que con la Apruebo Dignidad, que es la solicitud que ha pedido en todos los tonos Gabriel Boric, que se ha juntado de hecho con dirigentes del socialismo.
Sí, me parece mismo. Que cuando, no sé cómo lo ves tú, pero si ya se involucra directamente el presidente, y esto se sabe, esto se filtra, y está pidiendo, bueno, la lista unitaria, pero de lo contrario, que el Partido Socialista se vaya hacia Apruebo Dignidad, digamos, el Frente Amplio y el Partido Comunista. La verdad es que el Partido Socialista queda bastante entre la espada y la pared. Ahora, también queda expuesto muy fuertemente el presidente Boric, si es que el Partido Socialista tomara la decisión en contrario y se mantuviera con el PPD. Por lo que he sabido, la manera en que se está presionando es al PPD se lo está presionando a través del Partido Liberal y eventualmente de los republicanos, o sea, de los republicanos, no. del PR, del Partido claro. Radical. Uh-huh. Porque dejar al PPD solo con la Democracia Cristiana, vamos a ver hasta dónde resiste, ¿verdad? Vladimir Osevich, o finalmente con quién se quiere ir. El Partido Radical ha sido más explícito que efectivamente va a ir con el PPD, pero sí. Hay presión en esa línea. Y hay otra presión para el Partido Socialista, que es, esos son los rumores, digamos, que es como más por debajo, con cargo. Con decir, bueno, no vas con nosotros, entonces vamos retirando
tu opción.
Vamos retirando cargo.
Tu candidatura.
Hasta ahora no, tu candidatura a cargos de gobierno.
Ah, los cargos. Ah, ok. O sea,
eso es lo que duele.
Disminuyendo las representaciones o las promesas que había para los próximos meses, porque hay un rediseño que quiere hacer en algunos cargos el presidente Gabriel Boric, en alguna seremía, subsecretaría, y claro, me imagino que de ese rediseño depende mucho de cómo vayan las cosas ahora.
Claro, lo que pasa es que si llegan cuando esta es la Realpolitik, también hay muchas cosas que se están jugando en esto. Resulta que si llega un parlamentario o un líder de una facción, de un grupo, de un segmento del Partido Socialista, y resulta que en terreno están empezando a mandar recados, porque nada es muy explícito, ¿verdad? Mandar recados que, pero bueno, entonces esa dirección que tienen acá, esa seremía que tienen allá, esa jefatura de servicio que tienen aquí, entonces también al parlamentario en cuestión se le hace cuesta arriba, dice. O sea, ¿cómo quedan mis personas aquí? Claro. Si es que resulta que se toma una decisión política que va afectar en ese sentido.
Ahora, ni el nombre de Bachelet funcionó en la presión. ¿Te acuerdas que esta idea de la que Bachelet única pudiese ser candidata solo si fuese lista única? Ni eso, porque uno pensaría qué buena carta, pero ni eso hasta ahora ha funcionado para las presiones. Ya vamos a ver. 7 de la mañana, 17 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Hace días que no hablamos de la guerra en Ucrania, con el drama que eso significa para las personas en terreno, sin duda, para el drama que significa para el mundo, los riesgos, la carestía en la economía mundial, en fin, todo eso. Pero ¿qué ha estado sucediendo? Y es que Rusia está con una ofensiva que se está comparando con la que hizo al comienzo de la guerra, ya cuando prácticamente se va a cumplir un año. Está aprovechando la ventana de oportunidad Rusia que se le ha creado antes de que llegue el refuerzo de los tanques, ¿ya? El acuerdo que consiguió Ucrania con Alemania, con los países de Occidente, también con Estados Unidos, esos tanques se demorarían más en llegar, los Abrams, pero para que lleguen los tanques Leopard, que probablemente van a venir. Hay que ver cómo los trasladan a Ucrania de todas maneras, porque se los pueden bombardear en el camino, ¿ya? Así que eso también es una operación súper delicada. ¿De qué manera logras entrar al terreno? Tienes que entrenar, además, a los ucranianos que van a manejar los tanques. Eso es algo que toma un par de meses. Y conseguir el traslado. Hay una ventana que se plantea en unos 2-3 meses y que es la que tiene que aprovechar en este minuto Rusia. El hecho de agotar, entre comillas, vía invierno, de que el invierno no hiciera que los ucranianos al final se vieran perjudicados, dejarlos sin calefacción, digamos, presionarlos por ese lado, bombardear la infraestructura crítica del país, todo eso no resultó todo lo exitoso que se pensaba, y los ucranianos se han defendido, la verdad, con uñas y dientes, y Occidente se ha mantenido firme en el apoyo a Ucrania, que era algo que Rusia tampoco probablemente nunca calculó. Pero ¿qué está pasando en este minuto? Hay un lugar en particular donde se está dando la batalla, que es Bakhmut. Son 8 meses de batalla que llevan. Esto está en la zona del Donetsk. Es una ciudad muy, muy pequeñita, y que además apenas queda el 10% de su población. En este minuto todos han sido evacuados. No tiene tampoco tanta importancia estratégica, pero es muy simbólica. De hecho, siempre Zelensky termina sus discursos por televisión y sus arengas diciendo Bakhmut resiste. Y resulta que Bakhmut, todo indica que está a punto de caer. Las cifras en este minuto son que hay en 320.000 soldados rusos. O sea, Rusia ha empezado a mandar no solo al grupo Wagner, que son estos mercenarios y que manda a toda la gente que está en las cárceles, ¿verdad? A cambio de la libertad, le dicen, bueno, si tú vas al frente, te ganas la libertad. Claro. Pero además de eso, que es toda la improvisación del grupo Wagner, de estos mercenarios, está mandando soldados profesionales. ¿ya? Y todos los reportes de inteligencia de los analistas, de qué sé yo, de los think tank que ven los temas de la guerra acá en Europa, están indicando que Rusia está mandando fuerzas armadas bien entrenadas a apoyar a los Wagner, que los Wagner van como de carne de cañón y luego entran las tropas profesionales. 320.000 soldados hay en este minuto en el rusos en Ucrania, y que hay entre 150.000 y 250.000 que están en reserva, ¿ya? O sea, Rusia está realmente mandando a su gente a la pelea. Es una movilización que no se esperaba que iba a ocurrir de esa manera. Y la importancia que tiene Bakhmut es por el tema de las carreteras, ¿ya? Es un pueblo pequeñito, como te decía, pero los bombardeos han aumentado considerablemente. Se está hablando de que van, si antes eran 60 al día, en este minuto están en más de 110 bombardeos rusos y ataques de artillería al día. Así que es probable que Rusia, y que sepamos dentro de las próximas horas, de los próximos días, que Rusia entonces ha logrado avanzar en Bakhmut, y la pregunta es si va a lograr entonces luego avanzar hacia las carreteras. Bakhmut tiene muy buena conexión de carreteras hacia el oeste, y eso es lo que va a tener que defender entonces. Va a tener que tomar la decisión Ucrania de retirarse de ahí con todo el simbolismo que representa, si bien es pequeñito, como decía, pero es una zona que estuvo defendiendo durante 8 meses y que todo indica que finalmente la va a tener que entregar y resistir a la espera de que lleguen los famosos tanques. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Porque en esta jornada se cotiza la UF en 30.415,32 pesos, mientras que el dólar a la baja en 791,69, el euro al alza 870,79 y el cobre 4,15 dólar por la libra al alza. Vamos a Ed Sheeran, porque explicó él a sus fans que, o por qué en realidad, se tomó durante varios meses una pausa importante en las redes sociales y anunció su regreso ahora a las mismas. En un video que compartió por Instagram, este cantante reveló por qué no había estado interactuando con sus fanáticos, algo que normalmente hace. Tiene una relación muy fluida con sus fanáticos. Él normalmente se toma descansos prolongados de Instagram cada final de año, pero afirmó que esta vez su reciente ausencia fue parte de una preocupación mayor, dice él. Me doy cuenta de que no he estado tan involucrado en mis redes sociales o con mis fans de los últimos años. Lo siento, ha sido mi culpa. La razón es porque he tenido algunas cosas turbulentas en mi vida personal y no tenía ganas de estar en línea y pretender ser algo que no soy y no me sentía así. En todo caso, el cantante, que se encuentra preparando varios conciertos, tuvo un tono esperanzador en su video al decirles a sus fans que ya va mejorando su problema personal y poco a poco va a estar de vuelta. ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor se peleó con la señora, no sé.
No sé, lo buscaste, no sé nada de Sheeran yo.
No encontré nada ese como pocazo. De su. No, pero.
¿Viste la copucha?
Pero
sí.
Es como un cabro tranquilo. Busqué, sí. Pero es como un cabro tranquilo él, ¿o no? Como romántico.
Acá lo aman, obviamente.
Sí, es súper famoso allá de super todas maneras. Aquí. Sí, pero no, mira, deja ver si hay algo nuevo. No. De hecho, la noticia es que Ed Sheeran regresa a sus redes sociales. Después de haber tenido un momento turbulento en su vida. Pero oye, pero me alegro.
¿Tú regresas, María José Soto? ¿Cómo? Después de un momento turbulento.
También. Un momento. Oye, pero qué bueno que no cuente igual. Que no cuente sus cosas, sus problemas.
Me parece súper bien que sea honesto. Diga, ¿sabes qué? No quiero aparentar lo que no soy en redes sociales. Britney Spears no me parece que aparente lo que no. Al contrario.
Tú dices que es muy honesta.
Es demasiado honesta. Ya. Oye, ¿vuelves entonces con las noticias?
Así es.
¿Ya? Ahí vas a estar tú de regreso con las noticias, Lare, cerca de las 8 de la mañana. Muchas gracias, nos vemos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7 de la mañana con 25 minutos, hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto. I'm in love with your body.
Este año transformé la gestión de mi compañía con Sapiens, el ERP de Fontana. Ahora conecto recursos humanos, ventas, inteligencia de negocios, financiamiento, integración a bancos, e-commerce, gestor documental, cobranzas y mucho más.
Este año dale soluciones que no terminen a tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Fontana que conecta con todo. Gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos en Duna en Punto. Revisemos un poco noticias internacionales y es una visita que está siendo muy exitosa por parte del Papa. África es el futuro del catolicismo, es probablemente también el presente del catolicismo, ¿verdad? El Papa Francisco ha reunido a más de 1 millón de personas en Kinshasa en una ceremonia que confirma la fortaleza de la fe y de las vocaciones en el continente y que también demuestra de qué manera el Papa no solo quiere fortalecer el catolicismo en esa zona del planeta, sino también involucrarse en los esfuerzos de paz. Vamos a conversar de eso en un ratito más porque tenemos en línea, vamos a ir a la política nacional, tenemos en línea al diputado Leonardo Soto, ahí lo escucho, que está en todas las conversaciones del Partido Socialista, ¿verdad? Es integrante, por cierto, de la Comisión Política del PS para ver qué sucede con el partido en las negociaciones políticas para conformar el próximo órgano que redactará nuestra Constitución. Diputado Soto, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna.
Muy buenos días, Consuelo, gusto saludarte.
Ah, lo mismo digo. A ver, ¿qué se juega en este minuto la decisión que tiene que tomar el Partido Socialista?
Yo diría que se juega la unidad del progresismo, la unidad de la alianza gobierno que hoy día está sustentando el gobierno Gabriel Boric, está construyendo una mayoría parlamentaria para aprobar sus proyectos y enfrentarse unidos en lo que se denomina la elección por el Consejo Constitucional. Yo creo que hoy día está en tela de juicio precisamente eso, si este gobierno va a ser capaz de construir la unidad necesaria para poder abordar todos los desafíos que tiene Chile en el proceso constitucional, buscando tener la mejor representación posible, y esa se garantiza a través de la inscripción de una sola lista, una lista unitaria del progresismo de la Alianza de Gobierno en la elección de consejeros constitucionales.
Si usted dice que aquí está en juego, sé que está en juego la unidad, ¿verdad?, de la alianza de gobierno, significa que si se va en dos listas y ya vamos a conversar de hacia dónde se inclinaría el Partido Socialista en ese escenario, que parece ser el más probable hasta este minuto. Pero si se va en dos listas, ¿eso significa que se rompe la unidad de la alianza y que se rompe la alianza que ha sustentado al gobierno?
Yo creo, Consuelo, que cuando uno va dividido a esta elección de consejeros constitucionales, sin duda ese quiebre que se produciría en dos listas produce una fragmentación política, produce una disputa electoral que se va a producir en la campaña. Ya hemos visto algunos apuntes de algunos personeros, como Guido Girardi, que ya anuncia que una lista va a ser la de los indultos y otros como Telier, que señala que la lista contraria va a ser la de Sokimich. Mm. Y claro, en una campaña se produce una amplificación de las diferencias que tienen los partidos de gobierno, se produce una disputa por los errores que se han cometido, se produce sin duda un paso hacia las descalificaciones, y ya hay algo de eso, y finalmente terminan todos quebrados, divididos y fraccionados. Y lo único que ganan finalmente ante la división de la alianza de gobierno son la oposición y la derecha, que aplaude siempre cuando nosotros vamos divididos. Por eso creemos que abrir la puerta de listas separadas ahora es favorecer sin duda a la oposición y debilitar a todo lo que hemos hecho hasta ahora en el gobierno.
Uh-huh. Hasta el minuto el PPD no se ha allanado, de hecho esta mañana tengo entendido, no sé si usted tiene información en otro sentido de algo que haya pasado hasta tarde en la noche, pero el PPD tiene reunión con sus socios de lista, con la DC, con el Partido Radical, no sé qué pasa con el Partido Liberal en ese sentido, esta misma mañana, ellos han dicho que acá no está en cuestión el apoyo al gobierno, que es para ampliar la base de apoyo, etcétera, y abarcar el centro, como sea, y que no hay posibilidad de ir a una lista y que están esperando que los socialistas se allanen a ir con ellos en el socialismo democrático. ¿Qué cree usted que va a suceder finalmente y qué decisión va a tomar el Partido Socialista?
Bueno, todo este problema de esta tendencia a una división en el proceso electoral que viene surge a partir de una posición, yo diría, bastante rígida, inamovible y hasta intransigente de parte del PPD, que busca imponer su mirada, describiendo, a todo el resto del oficialismo. Intenta que la decisión de ellos de ir separados, su política, sea seguida por todos, casi de manera acrítica. Y nosotros creemos que ese es un mal camino. El Partido Socialista está tratando de imponer puentes entre las distintas posturas y tratando de persuadir al PPD la mala idea que significa ir separados, no tan solo por la división política, sino que también por razones electorales, Consuelo. La elección que viene de consejeros constitucionales se hace de acuerdo a las reglas de la elección de los senadores. Y eso implica, digamos, que en la mayoría de las 16 circunscripciones del país, alrededor de 13 o 12, se eligen 2 y 3 consejeros constitucionales. Ir separados en una lista disminuida significa probablemente salir cuarto o quintos en las votaciones, y una lista que sale cuarto o quinto cuando se eligen máximo 3, sin duda queda prácticamente una representación cercana a 0. Y por eso también creemos que electoralmente es una pésima idea, que nos va a debilitar para tratar de imponer nuestras ideas en el debate constitucional. Por eso el Partido Socialista no ha escatimado esfuerzos para hacerle entender a nuestros socios del socialismo democrático que la mejor idea hoy, sin duda, en esta elección, ir juntos, sin buscar la diferenciación, sin buscar potenciar nuestras diferencias y nuestras identidades. Es el momento de unirnos, de ir a tener una buena representación en el proceso constituyente y, sobre todo, fortalecer el gobierno para poder cumplir con nuestro programa. Esa es la mirada que tenemos. Dígame.
Sí, que el presidente Boric se involucró activamente en las últimas horas, desde el fin de semana. Ayer recibió a los presidentes de los partidos del oficialismo en su casa, tenemos entendido, o así reporta por lo menos la prensa en el día de hoy. Y le ha estado planteando al Partido Socialista que, en caso de no haber una lista unitaria, que rompa con su socio histórico el PPD y vaya con Apruebo Dignidad. ¿Qué piensa usted de esa intervención y esa petición directa del presidente?
A mí me parecen dos cosas. Primero, que hay que valorar el involucramiento de alguna manera y la intervención que ha producido, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet, en primer lugar este fin de semana, cuando ella propone a todos los partidos del oficialismo que estaría dispuesta incluso a arriesgar su capital electoral e involucrarse en una elección de consejeros constitucionales, pero con una condición, que todos los partidos que se dicen progresistas, incluyendo el PPD obviamente, sean parte de una lista común, de una lista unitaria. Y ese es un gesto y una generosidad que yo creo que hay que valorar. Lo mismo de lo que ocurrió ayer, donde el presidente Gabriel Boric había tenido una reunión con las y los presidentes de lo que se denomina socialismo democrático, entre ellos Paulina Boanes, que es nuestra presidenta, y había expresado también la misma idea, de que es el momento de la unidad, es el momento de ir juntos a este desafío electoral y no de dividirnos. Y yo creo que haría bien todos los partidos del oficialismo hacer primar en esta oportunidad, sin duda, esta voluntad unitaria, que es la que maximiza las posibilidades electorales en el proceso que viene.
¿Usted por qué opción está si es que hay dos listas?
Mira, yo he dicho con mucha claridad que el Partido Socialista, que ha buscado tender puentes en estas posturas a veces un poco intransigentes al interior de la alianza de gobierno, que ha sido persistente en pedirles la unidad a todos, incluso hasta ayer mismo la Comisión Política sesionó durante varias horas y volvió a reiterar la invitación a todos que hagan un último esfuerzo por lograr esta lista unitaria. Para ser coherentes con esta conducta del Partido Socialista, yo creo que si no se produjera lo que sería lamentablemente esta unidad y fuéramos lista separada, el Partido Socialista tendría que ir sin duda en la lista que garantice que esté compuesta por los partidos que han estado por esta misma unidad. Sería bastante incoherente que nos fuéramos con el PPD, que ha impulsado esta división al interior del progresismo. Por lo tanto, creo yo que la postura de nosotros es muy consistente con nuestros valores, con nuestros principios, sobre todo con la conducta permanente que nos hace pensar en Chile en esta materia y, por supuesto, también en el progresismo y en el gobierno.
Ahora, ¿eso es cruzar un Rubicón para el Partido Socialista?
Mira, el Partido Socialista no se mueve a un lado y al otro lado del Rubicón. El Partido Socialista se mueve por convicciones y principios. Y nosotros creemos que sería una mala idea, y sobre todo un escenario de fragmentación, iniciar este proceso electoral que viene en listas separadas, cada uno pugnando por sus identidades. Mira, yo te diría, Consuelo, que cometeríamos el mismo error que se cometió en el anterior proceso constituyente, en que el progresismo fue en muchas listas, incluso de dependientes, independientes, de distintos partidos, y también se expresó esa lucha por identidades al interior de la Convención Constitucional, donde cada uno incluso cancelaba ideológicamente a los que pensaban distinto. Yo creo que es el momento de buscar la mirada compartida, es el momento de buscar la unidad. Y esa se logra siguiendo las propuestas que hemos hecho como Partido Socialista de manera reiterada y consistente.
¿Ya han logrado convencer a los liberales, por ejemplo, que se supone que esa es una manera en que podrían presionar, no sé si le gusta la palabra, al PPD, que los liberales se vayan con Apruebo de Dignidad?
Se han tenido conversaciones con el Partido Liberal, con Bravo Mirosi, y yo creo que ellos también están teniendo una unidad de propósito en torno a buscar la unidad. Ellos están cada vez más convencidos de que nosotros tenemos la razón al impulsarlo a todos a que podamos hacer este último esfuerzo para poder incluir una lista común. Y yo creo que al final del día lunes, el día lunes 6 de febrero, es la fecha final de inscripción de listas electorales. Yo creo que el Partido Liberal va a estar con el Partido Socialista.
Pero el Partido Socialista va a seguir en consejo general, no, en comité. ¿Cómo se llama la instancia?
Comisión política.
En la comisión política, gracias. ¿Va a seguir en comisión política permanentemente de aquí al lunes o van a votar hoy? ¿Qué va a hacer?
Es que nuestra política no es zigzagueante, es la misma de siempre. Es decir, que si se produce una lista unitaria mañana, hoy día, sin duda se habrán cumplido nuestros propósitos y por lo menos la propuesta y la línea política que fijó el partido estará siendo seguida por todos, que es lo que esperamos. Sin embargo, si no se produce esto, nosotros estamos en condiciones de tomar una decisión, yo diría que a más tardar mañana, viernes, que es lo razonable, si es que hay dos listas, para poder producir todas las señales concretas para diseñar las listas, ver los espacios y las distintas candidaturas. El viernes para el Partido Socialista, o sea, mañana, es la fecha final para tomar una decisión. Perfecto. Que a esta altura ya es bastante clara. Yo creo que nadie se podría extrañar de que el Partido Socialista siguiera insistiendo en las bondades de la unidad para poder sostener a este gobierno y sostener las posturas que tenemos respecto al proceso constituyente.
Muchísimas gracias, diputado Leonardo Soto, por esta conversación con Duna en Punto. Muy buenos días.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan muy buen día. Chao, chao.
Chao. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant premiere mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en latercera.com. 7:41, la pausa y ya volvemos con Las Infiltradas.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:42, Duna en Punto. Y ya estamos junto a Paula Catena, periodista de La Tercera. Paula, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Y Mariana Marusich, nuestra otra infiltrada del día de hoy, periodista de Pulso, La Tercera. Mariana, buenos días.
Muy buenos días ya, comenzando el jueves, ¿no?
Sí, qué hago día,
¿sí?
Por suerte.
Se termina la semana. Sí, se acerca el viernes, qué maravilla.
Hoy, ¿cómo están? Yo estoy mirando así como los looks de hoy para el calor, la preparación para el calor. Ah, están.
Yo me siento súper preparada.
No, mira, por suerte La Tercera está fresquita.
Sí, aire acondicionado.
Hay aire acondicionado, por suerte. Sí, sí. Así que no se va a hacer tan terrible, bueno, el día.
Se han jugado por el aire acondicionado.
Sí, al menos.
Qué bueno, me alegro. Veamos con los temas que vamos hoy. Vamos a conversar con la Mariana de la fuga de afiliados, de beneficiarios de las ISAPRES, la más alta en 20 años. El año pasado, 170.000 personas salieron del sistema. Y con Paula, que vamos a comenzar las negociaciones constitucionales. Hemos hablado muchísimo de las del oficialismo, tarde, mañana y noche.
Sí.
Hemos dejado un poquito abandonadas las de la derecha.
Sí.
Y la decisión de ir en dos listas, ¿verdad?
Claro, por lo mismo, bueno, está toda la atención, Consuelo, como decías, en el oficialismo, y ahí han estado puestos los ojos principalmente por esta definición particular del Partido Socialista, pero en la vereda del frente la oposición también han ido tomando sus definiciones y están en plenas negociaciones para ir también rellenando estos cupos que tienen que tener para presentar a los candidatos y tener una lista que sea competitiva. Recordemos que la inscripción de los pactos y de los nombres de las cartas que van a competir para la elección del Consejo Constituyente tiene que estar listo el día lunes, se inscriben ante el Servicio Electoral, y en este contexto es que tanto el Partido Republicano como Chile Vamos ya han tomado la definición de ir por cuerdas separadas, distinto a lo que hicieron en la vez anterior para el proceso de la Convención Constitucional, donde sí hubo un pacto, hubo negociaciones de última hora y terminaron yendo juntos. Ahora el Partido Republicano está convencido de que la mejor opción es ir separado, y de hecho está trabajando en una nómina de 72 candidatos y ya está bastante avanzado en ese trabajo, que bueno, el partido ahora que va a asumir formalmente el 4 de febrero el exdiputado Arturo Esquella, la directiva del partido, él ha estado también trabajando en eso, y bueno, esta definición, un poco el trasfondo que hay, porque hubo en algún momento durante estos días presiones también, o voces desde la UDI principalmente, que insistían en hacer un esfuerzo en tratar de ir juntos, esto también viendo lo que estaba pasando en la vereda del frente en el oficialismo. Sin embargo, hay varias razones que han llevado a que tengan cuerdas separadas. Una de ellas, dicen en el Partido Republicano, es un tema identitario que tiene que ver con el proyecto político que dicen se quieren diferenciar de los candidatos que lleve Chile Vamos. Esto desde la base de que ellos partieron en oposición a este nuevo proceso constituyente. Hay que decir que ellos no formaron parte de este acuerdo que llevaron los partidos por los cuales se habilitó este segundo proceso constituyente, y también era también uno de los motivos que en el mismo Chile Vamos, sobre todo en partidos como Evópoli e incluso la misma UDI, que decían que tenían temor de ir con candidatos en conjunto, ya que después, cuando estén ya electos y tengan que hacer este trabajo coordinado en lo que va a ser este nuevo Consejo Constituyente, bueno, ¿para qué lado van a remar, por así decirlo? Y de hecho, Javier Macay, el presidente de la UDI, en entrevista en días anteriores, había dicho, bueno, hay que ver si la voluntad de los republicanos va a ser, de alguna forma, boicotear o no el proceso, o estar dispuestos a trabajar en un nuevo texto que realmente se acerque a lo que quieren como sector. Y hay otro tema que también tiene que ver más bien con los cálculos electorales, de qué es lo que más les conviene a cada sector. Y ahí la verdad los análisis son...
Eso es lo que no entiendo, porque...
Son distintos.
Yo no entiendo por qué son... O sea, yo por una parte entiendo que si tú vas en listas separadas puedes tener... puedes no escoger la cantidad de consejeros que quisieras por cómo está diseñado
el sistema. Claro, y por la dispersión de votos.
Por la dispersión de votos, pero igual, si te va bien, es como una medición de fuerza respecto de tu caudal de votos.
Claro.
Independiente de que no sean suficientes para escoger un consejero.
Pero
si tú quieres maximizar las dos cosas, porque igual tú puedes diferenciar cómo fueron los votos dentro de la lista. O sea, igual podrías decir, bueno, este es el peso real de Republicano, este es el peso de la UDI, este es RN, este es Evópoli, independiente que Evópoli no quiera estar tan cerca de Republicanos tampoco. Pero claro, tú puedes distinguir de dónde vienen los votos y podrías maximizar la cantidad de consejeros. Entonces, me cuesta entender.
Claro, aquí, bueno, la lógica es que ellos dicen, bueno, si uno mira la experiencia previa que tienen, lo que transmiten en el Partido Republicano, es que la elección de convencionales no les fue tan bien yendo juntos versus la elección parlamentaria, que fueron separados, cada uno con su proyecto distinto, y les fue mejor. O sea, el Partido Republicano obtuvo una bancada de parlamentarios que... Para estar recién comenzando, importante en relación a Chile Vamos, o sea, tuvo un buen desempeño electoral. Entonces dicen que eso lo pueden replicar también en estas elecciones, que también tienen un carácter proporcional, al igual que las parlamentarias, y dicen que en ese sentido creen que van a maximizar los resultados y tener mejor desempeño yendo separados. Y además
funciona, pero en el don tú lo que necesitas es tener muchos votos para la lista.
Claro, pero bueno, esa es con la lógica que están trabajando en el Partido Republicano, al menos hasta lo que transmitían ayer. En Chile Vamos tienen sus dudas, sobre todo si es que el oficialismo, en este último esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista,
termina en una lista,
bueno, ahí un poco el panorama se les complica y podrían tener finalmente salir perjudicados de esas elecciones. Y ese es el temor que existe en Chile Vamos, y también por eso, al menos dicen, si es que no logran ir, ya eso no lo ven poco margen, ir juntos como pacto, al menos intentar hacer pactos de omisión en algunas zonas, justamente por el tema de la dispersión de votos y lograr tratar de potenciar a las cartas que sean más fuertes o que estén mejor posicionadas.
Yo creo que eso va a suceder en los dos lados del río. O sea, si el oficialismo va separado, probablemente también debieran hacer pactos de omisión.
Sí.
Sería de toda lógica. Oye, lo último y brevemente, ¿ha sido difícil conseguir candidato?
Sí, tienen una escasez de figuras. De hecho, ayer transmitían, y también hay una nota que hizo Luciano Jiménez de La Tercera también, que justamente habla de la escasez de nombre y de los portazos que varios han dicho, o sea, les han dado a las directivas para porque no hay interés, o porque está el tema de las inhabilidades, que es un gran desincentivo, porque si compiten ahora no van a poder hacerlo ni en las parlamentarias, ni en las municipales, ni tampoco en las presidenciales, y eso igual genera un desánimo de que van a tener que buscar principalmente figuras que no tengan ninguna aspiración posterior a las elecciones que vengan, o que ya vayan más bien de salida de sus carreras políticas, que tampoco ya tengan más interés de continuar vigentes. Entonces eso ha sido, pero también ya hay ciertas cartas, por ejemplo en Chile Vamos, en la región metropolitana, que se están aspectando, por ejemplo Rodrigo Delgado va a hacer la carta que presente la UDI, Gloria Hood en el caso de Evópoli, en el caso de Evópoli, Benito Baranda en el caso Baranda. De
Bruno
Baranda en el caso de Renovación Nacional. Por ejemplo, en el caso de Republicanos también tienen sus cartas como Macarena Bravo y Luis Silva, que también ya son las cartas que van posicionando, y así están trabajando en cada una de las regiones.
¿Con el teléfono cerca o en el teléfono lejos? No sé, depende si quieres.
Ahí depende de cada caso.
Depende de cada caso. Muchas gracias, Paula. Mariana Marusic, todo lo que hemos discutido de que si las ISAPRES sobreviven o no sobreviven, los problemas que están teniendo con la famosa tabla de factores, en fin, pero ahora conocemos cifras de que la gente se ha salido masivamente de las ISAPRES. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué sucede?
Sí, la verdad es que el año pasado salieron 173.000 beneficiarios de las ISAPRES. Esto incluye a los cotizantes y cargas, digamos.
Yo me preguntaba por qué a veces se dice afiliado y por qué beneficiarios, porque el beneficiario es una carga.
El beneficiario suma los cotizantes y las cargas, básicamente.
Perfecto.
Esa es la diferencia. Y esta es la mayor salida de beneficiarios de la ISAPRES desde el año 2000, esto es más de dos décadas. Es una cifra que la verdad cuesta ver durante la pandemia, porque uno podría pensar que esto está correlacionado con el mercado laboral, y lo está. Pero igual durante la pandemia el mercado laboral estuvo peor, digamos, que ahora, y no salieron tantos beneficiarios ni se acercó la cifra. O sea, se duplicó, es más, es el doble de hecho lo que salió el año pasado versus en 2020. Entonces,
estuvo peor, pero habían retiros de AFP, o sea, había liquidez y las personas no estaban gastando tanto porque tampoco...
Claro, eso ya hace el segundo semestre del año, sí.
Claro.
Y la verdad es que lo que ocurrió preguntando, uno ve que el año pasado se hizo un ajuste del precio GES, que fue bastante significativo. De hecho, esto ocurrió todo en octubre. En octubre se hizo la adecuación de los planes de salud. No sé si se acuerdan, también hubo un fallo de la Suprema, entonces se inició un nuevo proceso y a partir de octubre empezó a regir el nuevo precio de los planes de salud tras el nuevo proceso de adecuación, donde la que más subió sus planes fue con salud, con un 14% de alza. Y ese mismo mes también empezó a regir el nuevo precio GES, donde también alzaron los precios la ISAPRE y superó la UNA UF promedio por primera vez, y quedaron tres aseguradoras por sobre ese precio, donde con salud nuevamente fue la que aplicó la mayor alza del proceso, con un alza de 133%. Entonces, justamente esa gente, uno ve reflejado en diciembre, que fue el mes en que hubo la mayor fuga de afiliados del año pasado, y esas son justamente las personas que anunciaron que se iban en octubre, o sea, que ya en octubre no iban a seguir, porque tiene un desfase la cifra, porque el empleador te paga la cotización con un mes de anticipación, entonces, y antes del día 10 de cada mes. Entonces, cuando tú dices me voy, en realidad te quedas ese mes y el siguiente. O sea, en diciembre recién se ve reflejado que esos afiliados no estaban. Entonces, esa es una de las razones. Uno, que subieron los planes en medio del alza de la inflación, la situación económica, probablemente mucha gente no pudo seguir pagando esos planes y se fueron a Fonasa. Pero también hay otras razones. Aparte del encarecimiento de los planes, de la inflación, de la situación económica, también las ISAPRES han tenido cortes de convenios y problemas de reembolso, entre otras cosas, también la incertidumbre que hemos hablado del futuro del sector. Pero eso, la verdad, es que debería empezar a reflejarse recién ahora, quizás, en las cifras, porque recordemos que el fallo de la Suprema por tabla de factores salió publicado el 30 de noviembre. O sea, las cifras, si es que hay gente que está evaluando irse o no, porque fíjate que mucha gente siempre me pregunta, oye, pero conviene estar en ISAPRE, en realidad irse a Fonasa con un plan de, con un seguro de salud complementario. Y esas preguntas que me hacían, en realidad también se ve reflejado en qué plan, por ejemplo, que plan.cl, me decían que han aumentado mucho las consultas de gente consultando seguros complementarios. Y en Fonasa también Ellos han visto, por ejemplo, durante el mes pasado, el último mes, en los centros de atención telefónica recibieron cerca de 8.000 llamados preguntando cómo se hace un cambio de ISAPRE a FONASA. Eso es lo que nos contaban desde FONASA. Entonces, si bien puede afectar en algo quizá este tipo de temas, todavía eso no se ve reflejado en las cifras. Lo que sí es que las ISAPRES tampoco están tan activas buscando afiliados. Gente. Si tú ves, Cruz Blanca eliminó a todas sus fuerza de venta, o sea, eso es, no quiero tener más afiliados, básicamente, me voy a quedar con los que tengo y punto, casi que es una cartera que entra en runoff. Entonces, la verdad es que antes quizás competían más en planes, en precio, en tratar de ganarse a los afiliados. Hoy ya eso no es tan así, esa competencia tan activa, la verdad. Entonces, claro, la ISAPRE subieron los planes de salud, los precios GES, y la verdad quizás no estaban tan interesadas en...
¿Y van a ser las propias ISAPRES, crees tú, a futuro las que ofrezcan el servicio del seguro complementario?
Es que en algún momento, sí, en algún momento cuando se habló en el proceso constituyente de crear un sistema donde no estuviera la ISAPRE y hubieran seguros de segundo piso, que también se mencionó bastante para la reforma, de cara a la reforma previsional del gobierno.
Y que podría perfectamente volver a plantearse ahora en el debate constitucional.
Sí, te podría volver a plantearse perfectamente, claro. O en la reforma de salud que presenta el gobierno, por ejemplo. Y sí, ahí se hablaba mucho de que las ISAPRE, toda la con la ISAPRE, y habían varias interesadas en después convertirse en este tipo de aseguradoras que ofrezcan estos seguros complementarios. Hoy no, hoy las ISAPRE se dedican exclusivamente a administrar principalmente el 7% de cotización y el adicional que pueda o quiera pagar cada persona. Pero a futuro sí podrían convertirse en estos seguros complementarios, sin duda. Ahora, bueno, creo vamos
que
a...
La gente se quedó con ganas de saber qué le respondes tú a las personas cuando te preguntan, ¿y qué me conviene?
Sí, bueno, vamos a sacar algo por ahí para que nos lean en Pulso. Entre hoy y mañana quizás saquemos algo.
Ah, excelente, como con una tablita. ¿Ya?
Eso. Igual no es una pregunta fácil de responder. Tú preguntándole a cualquier persona es muy caso a caso al final. Muy caso a caso.
Depende mucho. La edad, el tamaño del grupo familiar.
Sí, la edad, las preexistencias, sobre todo. Si tú tienes preexistencia y te da FONASA, es muy difícil después volver a una ISAPRE. Entonces, pierdes un poco de movilidad. Pero si eres joven y te va a FONASA, es más fácil después volver si es que quieres regresar a una ISAPRE. Entonces, depende mucho de cada persona.
Ok, muchísimas gracias, Mariana Marusic. Paula Catena, miren qué bien nos estamos portando hoy.
Sí, muy bien. A la hora.
¿O no? Muy bien, a la hora. Les recuerdo que todos nuestros contenidos los pueden encontrar en duna.cl. Muchas gracias, infiltradas. Que tengan un estupendo día. Váyanse por la sombrita, por favor. Y a todos ustedes los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María José Soto. Y luego Hablemos en Off. Lo sigo acompañando yo en el Hablemos junto a Nicolás Vial. Nos vemos en un minuto.